8:02, Ricardo, ¿cuántos uribistas van en la Justicia Especial de Paz?
Que sepamos, 3.
¿Qué son?
Diego Palacios, sí.
Sabas Pretel.
Y Alberto Velázquez. Todos por jidis política, condenados por la justicia.
Son 3, pero podrían ser muchos más, porque cualquier persona vinculada a esos procesos, con el mismo argumento de que con la reelección se jugaba el tema de la seguridad democrática, todos podrían terminar allí. El exministro Diego Palacio le ha concedido en las últimas horas una entrevista a María Camila Orozco, contándole sus argumentos, aceptando un diálogo cara a cara de por qué se fue para la Justicia Especial de Paz. Él y Sabas Pretel y Alberto Velázquez dicen lo mismo, y es que quieren la cesación de la acción penal, pero no significa que se estén declarando culpables. María Camila.
Néstor, ¿qué tal? Buenos días. El exministro de Protección Social, Diego Palacio, se refirió precisamente a la controversia alrededor de una carta que firmó y en la que el gerente de la Jurisdicción Especial para la Paz, el exmagistrado Néstor Raúl Correa, interpretó que iba a ese tribunal a aceptar el delito de cohecho por el cual fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en la llamada jidis política. Aseguró que va a ese tribunal a decir la verdad, pero no a reconocer ningún hecho.
Desde la verdad real, no tengo ningún delito que reconocer. Lo cierto es que yo tengo una verdad procesal, que es la que ha hecho que yo tenga acá 23 meses pagando una condena.
El ex alto funcionario también se refirió al principal opositor de la Jurisdicción Especial para la Paz, el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Dijo que le consultó todo el proceso antes de llegar a la conclusión de ir a este Tribunal Especial para la Paz y aseguró que no ha traicionado al líder del uribismo.
Yo no creo que lo haya traicionado. Este tema lo he conversado mucho y frecuentemente con el presidente Uribe. El presidente Uribe no está de acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz. Así lo ha dicho, lo ha manifestado, lo ha reiterado él. Sin embargo, él entiende también y respeta, no comparte, pero respeta los argumentos jurídicos que yo tengo para poder acogerme a la Jurisdicción Especial.
El exministro, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 80 meses de prisión, se refirió a las expectativas y temores que tiene frente a la Jurisdicción Especial para la Paz. Dijo que lo único que pretenden es un tratamiento igualitario para los actores del conflicto, incluyendo los civiles.
La única forma de saber si realmente los acuerdos y si realmente este paso que el país está dando sirve para aclimatar un proceso de paz para todos los colombianos es estando adentro. Si no nos dan un tratamiento equilibrado, equitativo, simultáneo, lo que vamos a ver es que esto que nos vendieron se convirtió en un instrumento para poder acabar con aquellas personas que no comparten determinada ideología.
Palacio advirtió que una vez sea el momento de presentarse ante el Tribunal Especial de Paz, buscará su libertad condicional.
En el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, está previsto la posibilidad de que todas las personas que se acojan sean guerrilleros, sean militares o sean agentes del Estado, como es el caso nuestro, podamos aspirar a lo que ellos llaman una libertad transitoria, condicionada y anticipada, mientras se terminan de conformar los tribunales y se hace una revisión objetiva y profunda del caso.
El exministro Palacio aseguró que a pesar de la advertencia del presidente Uribe, quien en su momento le dijo que no iba a tener garantías, la Corte Suprema de Justicia está confiando de nuevo en la justicia, que espera que lo juzgue en el marco jurídico y no político. María Camila Orozco, Blue Radio.
Gracias, María Camila. Estas son las explicaciones. 8:06. ¿Sabe quién está avalando, Felipe? ¿Quién es el cerebro jurídico de la tesis de que los uribistas tienen que aterrizar en la justicia?
Pues, yo al que le he visto muchas declaraciones.
Álvaro Leiva.
Al doctor Álvaro Leiva.
Y Enrique Santiago también.
Que bobito no es, ¿no?
Santiago,
no,
pues el asesor es
que,
de las FARC.
Felipe, yo creo que ellos saben, entienden, que en la medida en que el uribismo se meta, como se está metiendo por esta puerta de la Justicia Especial de Paz, significa de alguna manera que el uribismo termina avalando políticamente de la justicia creada en ese acuerdo con la guerrilla.
Sí, pero
y entonces termina siendo una carambola jurídica, judicial, política.
Pero fíjese usted esa dicotomía tan curiosa, porque el gran opositor a la Justicia Especial de Paz siempre ha sido el senador Álvaro Uribe. Ha dicho que es una justicia narcoterrorista. Bueno, ¿qué no ha dicho? Pero a la sazón se van a beneficiar con derecho pues sus ministros que han sido condenados por la Corte Suprema de Justicia. Y digo con derecho, porque si de verdad logran, como dice Álvaro Leyva y el abogado Santiago, demostrar que son agentes, o sea, del Estado,
los representantes de las FARC, Leyva y Santiago, ¿sí?, terminan siendo los asesores
los
del periodismo por esta
terminan jugada. Siendo los que avalan y asesoran a los funcionarios de Uribe que han sido condenados. Pero además, pues no sé jurídicamente, porque no conozco jurídicamente, cómo van a demostrar la conexidad entre haber sido ministros
Uribe
y el tema de la reelección,
pues, Felipe,
con el conflicto armado.
Se lo repito.
Las ventajas que les ofrecería la justicia especial.
El silogismo, lo que usted llama conexidad, es el siguiente. ¿La reelección fue para qué? Para prolongar la seguridad democrática de Álvaro Uribe. Quiere decir, para luchar contra las FARC es el argumento.
¿No será que le están torciendo demasiado el pescuezo a la Jurisdicción Especial de Paz? Es decir, están buscando unos esguinces que
pero
no
suena,
tendría.
Pero suena lógico el argumento.
No, y esto sin duda.
El argumento de ellos suena lógico, Aurelio.
Y esto sin duda.
¿Para qué fue la reelección? Es cierto, en ese momento todavía se necesitaba. La bandera de la reelección era, no, se necesita prorrogar la lucha contra las FARC.
Pero hay al menos dos contradicciones, Néstor.
Prorrogar la seguridad democrática.
Sí, claro. Una es que pues ellos han dicho, el gobierno del presidente Uribe sostuvo siempre que no había conflicto armado. Entonces, pues ahora es difícil decir que su reelección era para ponerle fin al conflicto y que por lo tanto está asociado al conflicto. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es muy difícil llegar a la jurisdicción a decir que no hubo delito, porque es que llego a decir, mire, este hecho ocurrió con ocasión del conflicto, pero en realidad es que no ocurrió. Entonces hay una contradicción,
pero, Héctor,
que es muy difícil.
Ellos dicen, llegan a la jurisdicción buscando la cesación de la acción penal, de la justicia ordinaria, ¿cierto? No quiere decir, y así está en los acuerdos, no, y tienen razón ellos. Pero, uno va a la justicia, no quiere decir, tengo que aceptar.
Pero adicionalmente hay un problema técnico.
Respóndame esto.
No tiene que aceptar que es culpable, pero si va a decir que ocurrió un delito con ocasión del conflicto, pues tiene que admitir el delito, porque no puede decir, ¿sabe qué? Aquí no pasó nada, pero lo que no pasó fue con ocasión del conflicto.
Eso no es tiene difícil. Lógica.
Pero
no,
además,
no,
mire,
yo soy inocente de un delito, a mí me condenan por cohecho.
Entiendo.
Pero como ya me condenaron, así yo no lo haya cometido, con base en esa condena voy a pedir beneficios.
Pero
además,
ahí hay un problema técnico, pues, de procedimiento que vale la pena mencionar. Yo lo he mencionado aquí varias veces, y es que eso no es de competencia de la Jurisdicción Especial de Paz, porque a ellos, al menos a los ministros, no sé, Alberto Velázquez tal vez no, pero a los ministros Palacio y Pretel los condenó la Corte Suprema de Justicia, y el artículo 10 del acto legislativo que creó la Jurisdicción Especial de Paz dice que las sentencias que expidió la Corte las revisa la misma Corte. Recuerde que eso fue una exigencia del Poder Judicial que se incluyó después de que ganó el no. Digamos, una de las críticas era que se sacaba a la Corte Suprema del tema.
¿Usted está de acuerdo? Les pregunto.
¿Ese puede ser, Néstor?
Ya que escuchamos a Diego Palacio, les pregunto. ¿Usted está de acuerdo, a ustedes y a los oyentes, con que estos señores que son la bandera del uribismo, ¿no es verdad? Palacio, Sabas, Pretel, Alberto Velázquez, en su momento la guardia pretoriana del presidente Uribe, vayan ahora a la justicia especial de paz, a esa justicia transicional, una justicia extraordinaria? Un sí o un no, solo quiero saber en dónde estoy, Héctor.
No, yo no me atrevo a decir sí o no, porque hay matices. Yo, pues lo primero que sí quiero decir es que a mí me parece, pero déjeme decir esto, Néstor, que me parece importante, me parece injusto que estén detenidos. Siempre me ha parecido que con este par de ministros y con el doctor Alberto Velázquez se incurrió, digamos, en una interpretación excesiva, porque ellos incurrieron en una conducta que en el sistema político colombiano había sido y sigue siendo normal, que es comprar
vamos a decirlo claramente, Héctor, es comprar el voto de los congresistas. ¿Cómo se consigue el voto de los congresistas?
Sí, pero el hecho de que lo hayan hecho ellos no quiere decir que porque todo el mundo lo hace no vayan a tener que responder ante la justicia.
Pero no, eso sí no son los primeros ministros que ofrecían puestos.
No, por eso.
En la historia de la República.
Pero eso no les disculpa.
Por eso. Pero con el mismo criterio, Ospina, usted no puede tener un termómetro para medir al uribismo.
Todos los que hayan hecho lo mismo deberían ser investigados y condenados del gobierno que sea.
Pero ese debate,
sí me parecía que es importante, porque la posición que uno tome no está necesariamente sesgada porque uno crea que es que esos señores son los delincuentes, etcétera. A mí me parece que con ellos se ha cometido una injusticia, lo cual no necesariamente me parece que deban estar.
En un país de clientelistas, sí. En un país en donde los parlamentarios, hágame el favor, lo único que hacen es pedir puestos y el gobierno consigue lo que se llama gobernabilidad, Aurelio, a punta de puestos, estos señores terminaron en la cárcel y ahora terminan paradójicamente.
Pero de alguna manera ustedes están avalando la tesis.
Pero es que una cosa es el debate.
Que la Corte Suprema los persiguió y falló en contra de ellos.
¿Usted cree que
usted está avalando esa tesis?
¿Usted cree que Riveros es uribista?
No, pero los delitos que le comprobaron, ¿qué hacemos? Los se dejaron pillar de malas. Todos los ministros de ahí para atrás habían hecho la misma vaina, pero se dejaron pillar.
Se dejaron pillar. Oiga la frase.
Se dejaron pillar.
Bueno, volvamos, Aurelio. Dígame sobre.
Y esa es la consecuencia de la pelea de Uribe con la Corte Suprema. Es que cuando el presidente chuza a la Corte Suprema de Justicia, ¿qué pretende? Que la Corte Suprema de Justicia...
Entonces como Uribe chuzó a la Corte puede vengarse encarcelando a sus ministros.
Lo que está diciendo es que de alguna manera Héctor
Riveros... Esa vendetta terrible arrancó porque Mario Uribe fue investigado por...
Pero eso no es... Yo no estoy diciendo eso, pero yo sí estoy diciendo
que estamos hablando de Mario Uribe ni de la parapolítica, estamos hablando de unos señores que dice la Corte cometieron un delito, dar unos puestos.
De acuerdo, pero me parecía importante, digamos...
Néstor, pero es que una cosa es el debate... una cosa es el debate... jurídico y otra cosa es el debate político, que yo creo que es el primer trasfondo que hay que abordar. Por ejemplo, si ellos dicen que se acogieron en aras de la seguridad democrática, hay un reconocimiento de que en Colombia había un conflicto que el gobierno de Uribe siempre negó. Si usted le pone cuidado a la grabación de Diego Palacio dice que está hablando de la verdad procesal, no de la verdad verdadera. Él pone ese matiz ahí en su declaración a nuestra corresponsal.
María Camila,
a María Camila Roa, sí dice, es una verdad procesal. Pero hay un punto que yo creo que es el peor de todos, es que esto sin duda es fuego amigo contra Uribe, porque no solamente es el reconocimiento del conflicto, es recurrir a ese artilugio de la verdad procesal, sino también es de darle validez a la justicia especial. O sea, son tres disparos durísimos a la posición del uribismo en torno a todo este asunto. Ahora, que jurídicamente lo puedan demostrar y que entonces los magistrados que nombren los puedan acoger, no, esa es otra discusión y eso es de mirando expedientes. Pero el hecho político de fuego amigo de estos tres gladiadores de la reelección, gladiadores a toda costa y costo de la reelección de Uribe, pues son gravísimos para el uribismo, creo yo, porque es un fuego amigo, Néstor, de la entraña misma del uribismo.
Los exministros y al secretario general de la presidencia no los condenaron por clientelismo, eso no es un delito en Colombia, sino por comprar para beneficio de la reelección, es decir, beneficio del presidente.
Pero es lo mismo, Álvaro, lo mismo. ¿Usted cree que esos señores, esos ministros, Abbas Pretel, que venía de ser presidente penal, ¿se acuerda?
Sí, yo no sé para qué se metió en política
Abbas Pretel. Hizo algo que no se había hecho antes, de verdad.
No, de acuerdo.
O sea, ¿usted cree que ese ministro que le dice a un parlamentario, venga aquí, ayúdeme con este proyecto, y yo le doy el seguro social o le damos, en ese caso, una notaría, y eso se volvió como si hubiera sido la primera vez en Colombia que se canjeaba un voto por un puesto?
Hay una diferencia, Néstor. Una cosa es el sistema clientelista que impera en Colombia hace décadas, que es el que garantiza gobernabilidad para políticas públicas generales, para sacar leyes que aplican a todos, y otro es para sacar beneficios para un presidente. Ahí es donde está el delito. Pero allá voy yo. Yo creo que a la pregunta suya de si estaría de acuerdo que usaran la justicia transicional, yo no estoy seguro, pero la condición mínima es que reconozcan el delito. En principio los delitos de corrupción no deben por qué ser amparados por una justicia para el conflicto. Pero si reconocen el delito, pues se puede pensar. Yo creo que aunque el ministro Palacios, exministro, está diciendo que él no va a reconocer el delito, no pueden ser tan ingenuos de pretender que van a ir ante la Corte Suprema de Justicia a decirle otra vez, denme estos beneficios sin reconocer nada. Yo creo que aquí lo que hay es, están abriendo la posibilidad de, a cambio de la libertad, reconocer un delito, porque seguramente ellos se sienten maltratados porque ellos trabajaron para otro, terminaron en la cárcel y los otros están tan contentos. Entonces no se sabe esto qué es, esta estrategia, si es una humillación para el uribismo que termina usando las ventajas del proceso de paz que acusaba de impune, y va a terminar entregando verdad en contra de Álvaro Uribe, o si el contrario, es una especie de treta para buscar desprestigiar a la JEP y salir a decir que vieron, esto es impunidad para las FARC, pero no para los otros, no para los buenos, no para el otro lado. Esto está diseñado exclusivamente para perdonarle los delitos a las FARC.
Sí. ¿Usted está de acuerdo, Álvaro? ¿Sí o no?
No, me cuesta mucho trabajo. En principio no.
En principio no, pero no veo aquí sís o nos contundentes,
¿no? Yo sí estoy
¿no?
de acuerdo, Néstor. Si se metan, tienen todo el derecho. Y ojalá logren, pues, el tanta tema lora, de la conexidad.
Tanta lora que ha dado usted con este tema, pero, ya, Néstor, y ahora me dice que sí, sí está de acuerdo.
Pero ya, sí, oye, tanto que criticaron y jodieron y que era terroristas, y Uribe recolectando firmas para tumbar la Justicia Especial para la Paz y todo. Pero ahí aparecieron estos tres personajes, y si la ley consagra un mecanismo excepcional como este, en virtud del conflicto, por el cual uno se pueda beneficiar, ¿y por qué no se va a beneficiar?
Uribe dice, la califica como la justicia de las FARC. No sé si ustedes vieron en los comentarios que ha leído en estos días, dice, la justicia de las
y
FARC.
Y la justicia del terrorismo.
Eso quiere decir que sus ministros están sometidos a la justicia de las FARC.
Pero por otro lado...
Y es la misma que va a sacar a un juzgo de militares, piénselo, y paramilitares y empresarios.
Héctor, desde el punto de vista humano, si usted está en la cárcel...
No, me parece humanamente razonable.
Si usted está en la cárcel y ve que se crea una justicia diseñada por quien sea o con el objetivo que sea, y dice, a través de esta justicia puedo salir de la cárcel, usted no se somete a esa
Me parece humanamente razonable, me parece más razonable incluso en los casos de los generales, en los cuales no ha habido discusión sobre si eso estaba asociado o no al conflicto, porque por supuesto que sí estaba asociado al conflicto, tanto el caso del general Uzcategui como el del general Arias, pero además es que ellos tienen, con base en la ley de amnistía que se aprobó hace poco, derecho a la libertad condicional por llevar más de 5 años detenidos.
Vamos,
cosa que no ocurre con los ministros. Claro. Los ministros llevan menos de 5 años.
Néstor.
Señor.
Pero es que hay que retomar lo que dijo Germán Navas Talero, que fue quien puso en primera instancia la denuncia contra estos exfuncionarios uribistas. Yo les puse una denuncia por cohecho, no por rebelión. Y eso... tiene un peso. Yo no estoy de acuerdo con que se cobijen todos este tipo de asuntos detrás de la justicia especial. Es que nos está pasando con esto lo mismo que con el fast track, que por allá como en el acuerdo dice educación, entonces es una reforma educativa, que por allá como dice mujer, entonces no sé, la reforma pensional. No, yo creo que aquí, si esto se vuelve algo absolutamente laxo y termina confiscada la justicia ordinaria en aras de la justicia especial, pues corre mucho riesgo.
Aurelio,
se acuerda que había advertencias serias
de
las distintas cortes sobre que esto pasara, ¿no?
Le pregunto a los oyentes a propósito, ¿qué piensan de el hecho que la verdad es muy importante? Lo que pasa es que Mocoa y ahora el ataque de Estados Unidos a Siria han opacado un poquito la noticia, pero es que la plana mayor del uribismo termina en la Jurisdicción Especial de Paz.
Es un desafío a la Jurisdicción Especial de Paz, sin duda, que pone las dificultades. Mire usted que aquí prácticamente, bueno, algunos, pero no todos, han sido enfáticos en decir sí o no. La situación no es tan clara, la argumentación no es tan absurda, aun cuando evidentemente incurren en unas contradicciones tratando de armar su argumento. Pero claro, eso además pone en evidencia que el diseño de la Jurisdicción Especial de Paz, por supuesto que tiene vacíos y que va a generar muchos pleitos parecidos a estos, seguramente no tan importantes ni tan relevantes, pero a ver, hay gente que se va a querer meter. Bueno, mire usted, ayer el Tribunal Superior de Bogotá, le negó la libertad a 350 guerrilleros que habían desertado de las FARC y se habían sometido a la ley de justicia y paz. Y los tipos dijeron, bueno, aquí llevamos más de 5 años, aplíquenos la ley de amnistía. El Tribunal Superior de Bogotá les dijo, no señores, esto pues es para los guerrilleros activos.
Van a convertir esa justicia de paz, es cierto, en una especie de claraboya, a ver, claro, todos los que se quieran salir por ahí.
Bueno, Andrés Felipe Arias, por ejemplo, ¿tendría cabida en la Jurisdicción Especial de Paz?
Pues si dice que la plata que le dieron era para reelegir la seguridad democrática...
No, pero a él no le dieron...
No,
a él no le dieron plata, él no está acusado de robarse un solo peso.
Él fue condenado por peculado por apropiación a favor de terceros.
Por utilizar eso para sus beneficios políticos.
Lo mismo que habían hecho los antecesores con
O podría decir que Agroingreso Seguro podría decir que algo de eso seguro tiene que ver con el primer
pero vamos
punto
a llegar con, vamos a llegar pues, a meter también, ahí, sí. Vamos a meter las chuzadas en esto.
Pero mire, nada de eso va a pasar.
Pero Ricardo, no lo ha dicho, no nos anticipemos.
No, preguntando.
No lo ha dicho.
Pero nada de eso va a pasar. Mire, la jurisdicción especial de paz, bueno, primero, la Corte Constitucional cuando estudie la constitucionalidad del acto legislativo y después la ley, va a fijar unas reglas muy claras de qué considera conexo y de cuál, digamos, el resto de la tarea que no se ha hecho en términos de reglas, las va a fijar la Corte Constitucional y después la Jurisdicción Especial de Paz, porque son ellos los que en cada caso concreto van a tener que decir si hay un delito conexo con el conflicto o no.
Todo esto, entre otras cosas, por el hombre que guardó silencio de un momento a otro, que es Néstor Raúl Correa, el secretario de la Justicia Especial de Paz. 8:22 a.m, a propósito, un cara a cara hubo por la paz en la Corte Constitucional. Ya le vamos a hablar de lo que sucedió en esa sesión en donde estuvieron uribistas pasando examen ante los magistrados de la Corte Constitucional. Señor Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial. ¿Cómo va?
Ministro, gracias por acompañarnos. ¿Usted es partidario, ministro, de que los uribistas, los exministros uribistas y el secretario general de la presidencia de la época vayan a la Jurisdicción Especial de Paz, ministro?
Pues, Néstor, yo dije ayer en la salida de la Corte Constitucional que yo ni soy partidario ni soy enemigo de esa posibilidad. Tenemos que respetar la decisión que tome cada uno de los exfuncionarios del presidente Uribe con relación a sus posibilidades jurídicas y a su situación personal en el marco de la Justicia Especial para la Paz. Es natural, es evidente, es conocido por el país que el Centro Democrático ha sido un partido opositor de ese nuevo sistema de justicia transicional, pero ello no debe llevarnos a una conclusión ligera que porque el Centro Democrático es opositor, entonces los dirigentes y militantes del Centro Democrático no tendrían derecho, jurídicamente hablando, a acudir a la JEP. Yo creo que es una decisión personal de cada uno de ellos y serán entonces los magistrados de la JEP los que tengan que evaluar con base en el acto legislativo que se acaba de promulgar y en la ley estatutaria que presentaremos a consideración del Congreso la semana de Pascua, si cabe la posibilidad de que ellos tengan una revisión de sus casos dentro de la Justicia Especial para la Paz.
Ministro, ¿usted ve conexidad entre la reelección del expresidente Uribe y la guerra en Colombia?
Pues Néstor, es lo que le acabo de decir. Yo creo que lo importante no es el debate público entre nosotros, en los medios de comunicación, por eso también hace dos días hice un llamado a la prudencia y a la discreción y a la serenidad al secretario ejecutivo de la JEP. Yo creo que estos son temas muy importantes para el país. Está hasta ahora iniciándose el proceso para construir la Justicia Especial para la Paz y todo el sistema de la justicia, reparación y no repetición a las víctimas del conflicto. Esta semana se creó la Comisión de la Verdad, se creó la Unidad de Búsqueda, que son noticias muy importantes para la reconciliación de Colombia y para las víctimas. Y yo creo que debemos dejar que comience a construirse ese sistema y que sea la justicia la que tome,
ministro, entonces,
una decisión. Entre otras cosas, Néstor, porque cada caso, cada expediente, cada proceso es singular, cada expediente tiene unas circunstancias, unas pruebas, y uno no conoce cada uno de esos temas, precisamente son los magistrados y los jueces los llamados a tomar decisión en estos casos.
Ministro, como está tan prudente en la interpretación, entonces le pregunto sobre un hecho. ¿Quiénes van a la jurisdicción, a esa JEP, a esa justicia especial, deben reconocer los delitos, deben aceptar delitos?
No, Néstor, allí hay una confusión y en esto hay que hacer claridad. En la norma constitucional que crea la JEP está expresamente señalado. Allá, si finalmente uno, cualquiera, no solamente estamos hablando de los exfuncionarios del presidente Uribe, cualquier integrante de las FARC, cualquier combatiente integrante de nuestras fuerzas militares o eventualmente terceros vinculados con el conflicto, como sería el caso de algunos otros empresarios y digamos dirigentes de la sociedad civil que aparezcan vinculados con el conflicto, se exige que tienen que ir a contar la verdad, contribuir con la reparación a las víctimas ocasionadas y obviamente garantizar la no repetición. Y allí es donde viene la discusión, si contar la verdad es igual a reconocer responsabilidad. En el caso en estos casos que usted ha señalado, se ha dicho que quieren ir a contar su verdad, verdad que tendrá que ser contrastada por parte de la unidad de investigación que tendrá la Justicia Especial para la Paz, para saber si es la verdad procesal, si es la verdad real o no. Y allí entonces, Néstor, es donde, si a usted lo juzgan dentro de la Justicia Especial para la Paz y cuenta la verdad, reconoce responsabilidad, se compromete con la reparación y la no repetición, usted tiene el derecho a la pena alternativa entre 5 y 8 años de restricción de la libertad. Pero si usted no reconoce responsabilidad y al final del proceso de la JEP se establece que lo que usted dijo frente a la JEP no es la verdad, usted podría tener dentro del propio sistema de justicia transicional una pena hasta de 20 años de privación de la libertad. Luego hay que separar la entrada a la JEP, para lo cual simplemente usted tiene que ir y acudir a la JEP, decir que va a decir la verdad, pero ya es el resultado final, dependerá obviamente de los magistrados. Pero usted no, es un requisito sine qua non para que pueda ingresar a la JEP, no es de entrada el reconocimiento de la responsabilidad.
Ministro, si algún postulado a la JEP cuenta su verdad y los magistrados encuentran que está mintiendo, ¿lo pueden condenar hasta 20 años de cárcel?
Exactamente, así es. Así es, y así está contemplado en el acuerdo de paz y así fue recogido en el acto legislativo y se desarrollará y se implementará ya el detalle procesal en la ley estatutaria que presentaremos al Congreso.
Y en el caso de las condenas proferidas por la Corte Suprema de Justicia,
que es el caso de los exministros.
Exactamente, pero digamos que en términos generales, para que no lo metamos a usted en líos, ministro.
No se sale solito.
¿Los asuntos o las condenas de la Corte Suprema pueden ser revisadas por la Justicia Especial de Paz o no pueden ser revisadas por la Justicia Especial de Paz?
En el segundo acuerdo de paz se estableció con claridad que las sentencias expedidas por la Honorable Corte Suprema de Justicia en caso de los no combatientes, es decir, de quienes no son integrantes de la FARC y tampoco de la fuerza pública, esas sentencias no podrían ser revisadas. Tendría que ser entonces, obviamente, un proceso que no es de revisión de sentencia, sino un proceso absolutamente nuevo, ordinario, dentro de la
ley. 8:31 minutos, el señor ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en Mañanas Blue. Señor ministro, gracias por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias, Néstor.
Gracias, señor. Feliz viernes. 8:31, Felipe, lo que dice el ministro es, pues, contundente. Por un lado, no tienen que reconocer la verdad. Claro. Ustedes van a la Justicia Especial y no tienen que decir soy culpable.
No, sí tienen que reconocer la verdad, aceptar responsabilidad.
Corrijo entonces la frase, Héctor. No tienen que asumir la responsabilidad. Sí. Pero tienen que decir la verdad, por supuesto. Pero no significa que vayan allá, no significa decir tengo que declararme culpable. ¿Ya?
No, ni van a decir sí es cierto.
Ahora,
no,
el riesgo es que si los llegan a pillar, no aceptan la responsabilidad, y esa corte nueva, esa justicia nueva, les prueba que son culpables, los clava aún más grande.
No,
porque no, podría ser hasta 20 años de cárcel.
No, pero en el caso de ellos, como ya están condenados, no les aplican una nueva pena, sino pero que simplemente les dejan en firme la condena que
no,
está
vigente. No, pero
sí les aumenta la sentencia.
Lo acaba de decir el ministro.
Claro.
Hasta 20 años puede ser.
Pues tiene sentido, porque si usted miente ante la justicia, es decir, esto es buenas y malas. Usted se somete, somete a las consecuencias.
No, ellos para decir verdad, ellos no tienen nada que perder en el tiro que están haciendo. Ellos se meten a la Justicia Especial de Paz. Si no logran probar la conexión, pues quedan igual. Pero si además les aceptan el proceso y después les dicen, ustedes sí fueron responsables, quedan igual. O sea, realmente ellos no tienen nada que perder. Es distinto el que ha cometido un delito que no ha sido condenado. Porque es que la condena no se puede aumentar. La condena que ya existe,
¿seguro?
Y que ya está infirme, totalmente seguro. Ese es un derecho humano fundamental.
Héctor, le entendí al ministro que había dicho exactamente lo contrario, y que dijo es, el riesgo es que la condena, la nueva jurisdicción, podría llevarlos hasta los 20 años.
Ah, pero es el riesgo de que el que se somete a la jurisdicción...
En general,
no de ellos en particular. Y adicionalmente, insisto, y el ministro lo ratificó en la última respuesta, ese caso no lo conoce la JEP, sino la Corte Suprema de Justicia.
8:33 a.m, Así es, de última hora, vamos a Estocolmo. ¿Qué, Nicolás?
No, coincido con Héctor, la regla general es hasta 20 años, pero pues no tendría sentido usted someterse a la Justicia Especial para la Paz.
¿Para que le aumenten?
Sobre la base de que le aumenten una condena que le establecieron en la jurisdicción ordinaria sobre el régimen ordinario, sobre penas ordinarias. Esto es un régimen de transición que privilegia la verdad, restringe las penas, las reduce, las elimina en algunos casos. Y permite que con ocasión de esa comparecencia voluntaria, pues usted tenga una ventaja desde el punto de vista del tipo de sanción, incluso no solamente en años, Néstor, sino en tipo de sanción. Es que acuérdese que las sanciones de la JEP no son en establecimiento carcelario, sino que les permitiría estar condenados, pero en libertad o en condiciones especiales de reclusión. Sí. Luego, aunque el tiempo no sea distinto, las condiciones de la reclusión son distintas, porque pues lo único que es claro es que las condenas de la JEP no son en cárcel.
Tienen condiciones especiales de reclusión.
Sí, pero sí son de cárcel, Nicolás, cuando no colaboran y aplican lo de los 20 años.
Claro, eso es si esto no tiene sentido. Es decir, si ellos van a nada.
Pero es que
hacer una tercera instancia.
Pues es que ese es el problema, ellos no están yendo a nada porque no aceptan que haya cometido un delito, entonces es dificilísimo llegar uno a decir, mire, aquí no pasó nada, no hubo ningún delito, pero el delito era conexo con el conflicto. Pero por favor, ¿quién le entiende ese galimatías?
No, el caso es conexo con el conflicto. Pero eso es
el caso,
eso
es, no es fácil.
Claro que no es fácil. Y eso es lo que van a definir los magistrados de la JEP.
Que no sabemos aún quiénes son.
8:35 a.m. Tengo noticia de última hora.